Hablábamos hace unos días que el Señor hacía su obra a su manera, también que el Señor hacía su obra en su tiempo, no en el nuestro, y también de la forma que a veces a nosotros se nos escapa de nuestra lógica humana. Y que también decíamos que nosotros teníamos que hacer nuestra parte, aún sin que nuestra lógica humana esté patente. Es decir, Dios a veces nos demanda cosas que no tienen mucha lógica para nuestra mentalidad. Y poníamos el ejemplo de la pesca milagrosa. Toda la noche no habían pescado nada y cuando amanece le dice el Señor, id y echad las redes. Y Pedro, que era un experto pescador, le dice, Señor, hemos estado toda la noche, pero no hemos cogido nada, pero en tu palabra, en la obediencia a tu palabra, voy a hacerlo. Y dice que cogieron tantos peces que las barcas se hundían y las redes casi se rompían. El Señor convirtió el agua en vino, unas tinajas, le dijo, llenadlas de agua. Tuvieron que llenarlas de agua y después sacaron vino. Y hablábamos también de la multiplicación de los panes y los peces. Y ahora quiero leer dos versículos que todos conocemos, se encuentra el primero de ellos en Mateo, capítulo 21 y versículo 22. Mateo, capítulo 21, versículo 22. Y dice, y todo lo que pidiereis, en oración, creyendo, lo recibiréis. Y ahora vamos a ir a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 13, Jesús le está diciendo a los discípulos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántas veces apoyamos nuestras oraciones por medio de estos versículos? ¿O no? Cuando oramos nos vienen a la mente muchas veces estos dos versículos. Todo lo que pidieres al Padre lo vais a recibir en mi nombre. Pedir en mi nombre. ¿Cuántas veces oramos de esta manera? Y yo quería contar tres anécdotas, tres historias, tres fábulas puedes pasar y cuenta de que había un barco que iba navegando y la sala de máquinas hubo una explosión. Entonces los que iban tripulando el barco murieron todos, menos uno que era creyente. Y dice que como pudo llegó a una isla, y todos los días en la isla esperaba y miraba al mar a ver si veía algún barco que lo pudiese rescatar. Y entonces el hombre oraba al Señor y esperaba en Dios porque era un hombre de fe. Y dice que construyó una cabaña para resguardarse del frío por la noche y de la lluvia, y que un día que salió a pescar, cuando regresaba vio que la cabaña estaba ardiendo, y todo lo que él tenía, todas las pertenencias que él tenía, que pudo atesorar, lo había perdido todo. Entonces, resulta que se acerca un barco, toca la sirena, y se acerca a la isla. Y cuando se acerca a la isla, le dice, ¿pero cómo sabíais de que yo estaba aquí? Y dice, lo supimos por las señales de humo. Es decir, Dios obra de la manera como quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. Él oraba a Dios y esperaba que en su mentalidad fuese rescatado, pero quizás a su forma. Y Dios usó que se quemara todo. Y él se podía haber quejado diciendo, mira, ¿ahora qué hago yo? Me voy a morir. En cambio, por el humo de la cabaña que estaba ardiendo, lo rescataron. Y todos conocemos el que se hicieron chistes de esto, ¿no? Del que se estaba ahogando y era creyente también. Y confiaba en Dios completamente. Y dice que pasa un barco y le dice, ven que te rescatamos. Y dice, no, no, yo no voy a ser rescatado por nadie, solamente por Dios. Y pasa otro barco y le vuelve a decir, sube, que te rescatamos. Y el hombre dice, no, no, a mí quien me va a rescatar es Dios. Yo soy un hombre de fe. Y así, con el agotamiento, el hombre se ahogó. Y cuando llegó al cielo dijo, pero Dios, ¿cómo es que no me ayudaste si yo soy un hombre de fe y estaba confiando en ti? Dice, pero si te envié dos barcos para rescatarte. Y hay otra anécdota que también quiero contar, que es de un hombre que estaba perseguido por unos asaltantes en una montaña donde había varias cuevas. Y dice que este hombre se metió dentro de una cueva y los asaltantes iban mirando cueva por cueva. Y cuando ya se estaban acercando, el hombre en angustia clama a Dios y le dice, Señor, envía dos ángeles para que se pongan en la puerta y estos hombres no puedan entrar y matarme. Entonces dice que cuando abrió los ojos, vio que aparecía una pequeña araña y que empezó a tejer una telaraña. Entonces el hombre se quejó a Dios y dice, Señor, yo te he pedido que envíes dos ángeles, pero no una araña. Envía, por favor, un fuerte muro para tapar la entrada y que no puedan entrar y matarme. Y el hombre abrió los ojos y la araña seguía tejiendo su telaraña. Y escuchó las voces de los forajidos fuera, que ya estaban casi en la puerta de la cueva donde él estaba. Y dice, ya me van a matar. Y ya la araña había tejido su telaraña cubriendo la puerta. Entonces uno de ellos dice, vamos a entrar en esta. Y le dice, no, ¿para qué? Tú no ves que está una telaraña aquí ya hace años que nunca entró nadie. Y los forajidos se fueron. Y este hombre fue salvado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios obra donde quiere, como quiere y en su tiempo. Romanos capítulo 11, versículo 33, no hace falta que lo busquéis, dice que los caminos de Dios son inescrutables. Y el significado de esta palabra es que no se puede saber, ni averiguar, ni entender cómo Dios hace las cosas. ¿Recuerdan cuando Jesús hacía milagros? Pues a uno le escupía, hacía barro, se lo ponían los ojos, unas formas muy raras, ¿verdad? Solamente Jesús podía decir que tu ceguera desaparezca, que tu lepra desaparezca. Pero él hacía a veces cosas que no, la mente humana no lo entiende. Y quiero ahora pararme y que vayamos al Antiguo Testamento, a Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 1. Se empañan las gafas. Dice que había un general del rey de Siria que era un varón grande delante de su señor. Y el rey lo tenía en gran estima porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre, dice que era valeroso en extremo, pero cuando aparece un pero en la Biblia hay que pararse. El hombre era leproso. Este hombre tenía un problema, bueno, tenía varios, que los vamos a ver en el relato. Pero el problema más acuciante que tenía, el problema más grave, es que el hombre era leproso. Y el rey lo tenía en gran estima, era un hombre importante, era un general del ejército. Pero, dice, era leproso. Seguimos leyendo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, de este hombre que tenía lepra. Y esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta chica desde niña fue cautiva, una hebrea que fue cautiva y llevada a Siria, y podía tener su corazón con rencor, porque era, no dejaba de ser una cautiva que la habían separado de su pueblo y de su familia. Pero podemos aprender de esta joven, de que era una mujer, una muchacha, que no tenía rencor, porque podía haber dicho: ya se apañará mi señor, si tiene lepra, que se pudra. Podría haber bien dicho esto, pero dice: no, yo sé que hay un profeta en Israel, que si mi señor va, se lo dice a la mujer de Naamán, el profeta puede sanarle de su lepra. Una joven que Dios usó para que un milagro más adelante se produjese. Ahora seguimos leyendo. El 4. Entrando Naamán a su señor el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando el rey recibe las cartas diciendo que sanase a su siervo de la lepra, él lo que entendió es: me está diciendo esto para desafiarme y venir contra mí. Entonces, dice que cuando Eliseo, versículo 8, el varón de Dios, el profeta de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué ha rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí este Naamán y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán llegó a la casa de Eliseo, pero Eliseo no salió ni a recibirle. Y este hombre estaba acostumbrado a que todo el mundo se rindiera a él, porque era un gran general que había tenido muchos triunfos en muchas batallas. Y aparte era muy considerado por el rey. Y cuando dije a un principio de que tenía un problema, y el problema más grave que tenía era la lepra, tenía aquí otro problema, y lo vamos a ver. Y era el orgullo. El orgullo. Él dice que, lo leemos, después de que el profeta envió el mensajero, dice: ¿y Naamán qué hizo? Se fue enojado diciendo: ¿este de qué va? He aquí, yo decía para mí, la mentalidad humana: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa es la forma o la manera que este hombre pensaba de que tenía que recibir su sanidad. Y quedó indignado porque el propio Eliseo no salió a recibirle. Eliseo se quedó en casa y le dijo a un mensajero, mira, ve y dile que se lave 7 veces en el Jordán. Y aún por encima de esto, dice que él se fue. Es decir, ahí peligraba su vida. El orgullo podía quitarle la vida. Porque él se marchó enojado por el recibimiento y por la forma en que tenía que ser sanado. Porque dice, pero ¿cómo me manda al Jordán? Si en mi tierra hay ríos que son muchos mejores que eso, ¿no podré yo ser sanado lavándome en esos ríos? Y tenía la decisión de no ir. Pero por medio de sus siervos, le dieron un buen consejo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que a veces podemos recibir un consejo bueno de menos quien tú te lo esperas. De menos quien tú te esperas que te puede dar un consejo, te lo puede dar y puede ser un consejo de parte de Dios. Y estos hombres fueron usados también para que el milagro se sucediese. ¿Qué hizo Naamán? Recapacitó. Y dice que se fue al Jordán y el enfado, el orgullo y la arrogancia desaparecieron. Porque dice que fue, se lavó y una vez que se sumergió 7 veces en el Jordán, dice que su piel se volvió blanca como la de un niño. Quedó completamente sano. ¿Pero qué tuvo que hacer? Comerse el orgullo, comerse su arrogancia, obedecer en fe para poder recibir lo que Dios tenía para él. Y él se creía que era importante. Y quizás para su tierra y para su rey, era importante. Pero Eliseo no tenía ningún problema de importancia, ni él era un siervo de Dios que obedecía la voz de Dios y así actuaba. Pero sí era importante este hombre para Dios, porque para Dios cada uno de nosotros somos importantes. El más menospreciado que esté tirado en la calle, Jesús murió por él. Y para Dios es importante. Mira lo que dice el Evangelio según San Lucas de este hombre. Lucas, capítulo 4, versículo 27. Dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. ¿Y qué más dice? Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Es decir, era importante para Dios este hombre. Claro que era importante para Dios. Dice que, es decir, él... En los tiempos de que Naamán tenía lepra, no había una persona que había sido sanada de la lepra. No había curación. Él no conocía a ningún leproso que hubiese sido sanado. Porque ningún leproso fue sanado en ese tiempo. El único que fue sanado fue él. Y el resultado del milagro, ¿sabes cuál fue? Lo vamos a leer. Volvamos otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿y qué pasó en el versículo 15? Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Se convirtió este Naamán en una persona agradecida y volvió a ir a junta el profeta Eliseo. ¿Y sabe lo que pasó? Lo dice aquí en el versículo. Eliseo ahora sí lo recibió. Cuando vino la primera vez, Eliseo no salió ni de casa. Mandó un mensajero. Pero ahora dice que se puso delante de él. Porque ya el corazón de Naamán era diferente. Quedó limpio por dentro y por fuera. Y dice que Eliseo se presentó y él le dijo, mira, te quiero regalar algo en agradecimiento a lo que has hecho. Y ahora mismo, por esto que me ha pasado, por lo que tú me has dicho y yo he obedecido, el Dios tuyo va a ser mi Dios. Ya sé que ahora no hay otro Dios que el Dios de Israel. Es decir, se convirtió. Y es más, dice, bueno, Eliseo no quiso ninguna cosa que él quisiese dar. Entonces dice, te ruego pues, le está diciendo Naamán, que de esta tierra en la cual estoy me deje llevar dos sacos, dos cargas en las mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? A Jehová, al Dios de los ejércitos. Y dice, y espero que Dios me perdone cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, que eran idolatría, adoraban a otros dioses, y adorar en él, y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal. Dios perdone esto. Es decir, él tenía una responsabilidad con el rey, que cuando el rey iba a orar a los dioses, el general iba y tenía que llevarlo, y cuando doblaba las rodillas para adorar, él tenía que arrodillarse también con el rey. Dice, que Dios no pídele a Dios para que no me tenga en cuenta esto, porque no lo hago para adorar a Dios, porque solo voy a honrar al Dios de Israel. ¿Y qué le conteste Eliseo? Vete en paz, no te preocupes. Porque Eliseo conocía el corazón que ahora mismo tenía Naamán. Sabía que tenía una responsabilidad, como a veces nosotros tenemos responsabilidades que no estamos muy contentos de tener que hacerlas, ¿no? Y hay gente que tiene un trabajo que quizás a veces la conciencia le acusa. Por ejemplo, pongo un ejemplo, y esto no quiero que nadie lo tome como personal, pero hay personas creyentes que, por ejemplo, no trabajarían de camareros. ¿Y saben por qué? Porque su conciencia no les deja, no les da tranquilidad para cuando una persona llega borracha al bar, le pida un cubata y tenga que servírselo. Pero es lo que tiene que hacer, si no lo van a despedir y no come. ¿Me comprenden? Pues en esta situación se encontraba Naamán. Que Dios no me tenga en cuenta cuando tenga que hacer esto, porque mi corazón ahora está con el Señor. El enojo y orgullo casi le cuesta la vida, pero la gratitud, la obediencia y la humildad fueron lo que crearon que el milagro se pudiese hacer. Si él se llega a ir enojado, seguramente se hubiese muerto de lepra. Y gracias a Dios que Dios pone a veces a nuestro lado consejeros. Primero puso a la niña hebrea y después a sus criados. El tiempo, la forma Y también es algo importante esto que voy a decir. La voluntad de Dios. Leíamos que todo lo que pidamos al Padre, Él no lo va a dar. ¿Sabes? Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, le pidió algo al Padre. Le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces a nuestras oraciones, cuando oramos todo lo que pidieres al Padre o será hecho, tenemos que añadir, y a veces, o muy pocas a veces lo hacemos, pero hágase conforme a tu voluntad. Porque ¿sabe lo que Dios le contestó? Bueno, no lo dice la Biblia, pero dice que el Padre le dio la espalda cuando Jesús fue a la cruz y cargó con nuestro pecado. Es decir, le dijo: no, esta copa no la vas a tener que beber, vas a tener que pasar por ahí. Y Jesús lo aceptó, y era el Hijo de Dios. Así que Dios actúa como quiere, donde quiere y de la manera que quiere. Nosotros tenemos que obedecer, ser agradecidos y esperar en Dios su tiempo. Comentaba que Carlos, por el cual estamos orando, ayer fuimos también a visitarle, ya está en planta, está despierto, pero aún no habla, no puede hablar, aunque solamente está con oxígeno. Están empezando a tratar de que coma ya alimentos, papillas y todo esto. Y bueno, le pregunto: ¿sabes quién soy? Y movía la cabeza, decía: sí. Y ahí atrás, cuando estaba en la UCI, pues la madre estaba desesperada. Y yo fui con la mamá a hablar con el médico para que le dieran el informe, porque se lo dan por teléfono, pero esta vez la llamaron para que fuera presencial. Y el médico lo que nos vino diciendo fue: paciencia. Esto requiere paciencia. La lesión en su cabeza va a ir lento. Lo importante es que no vaya atrás, que vaya hacia adelante. ¿Qué pasa? Que en el corazón de una madre, en el corazón de un hermano, en el corazón de un amigo, quisiéramos que ya rápidamente se restableciese. Pero los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Por eso tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús y añadir: pero que se haga tu voluntad. Porque a veces pedimos y queremos recibir, como le pasaba a Naamán: yo voy a pedir a Dios, los cielos se van a abrir, va a venir un ángel. No, no. A veces pedimos que nos mande dos ángeles y nos manda una araña. Y a veces se nos quema la casa y decimos: desgraciado de mí. Y resulta que te salva la vida. Los caminos de Dios son inescrutables. Nadie los puede entender. Lo único que tenemos, por eso nos dice que tenemos que ser hombres y mujeres de fe. ¿Qué es más bienaventurado que el que cree sin ver? Y también hablábamos los años que tuvo que esperar David para ser rey, Abraham para recibir la promesa, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé paciencia y que podamos seguir confiando en Dios, porque Dios tiene la última palabra en todo. Y a veces actúa de forma que nosotros no lo podemos entender. Esperábamos que Dios actuara de una manera, pero Dios actúa como quiere. ¿Y sabes por qué? Porque es Dios. Y Él dice que desde la nada creó el mundo. Y sabes, el mundo aún sigue girando. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a ponernos en pie.